El profesor Eli Saldana presenta ideas y conceptos de biología evolutiva. Un encuentro con la naturaleza.
¿Han oído ustedes hablar sobre biorretórica? En este podcast hablaré sobre esta disciplina muy reciente de la biosemiótica. Comenzaré describiendo brevemente los antecedentes de la biorretórica. Más adelante, su distinción respecto a la retórica de la biología. Y luego expondré en detalle la definición de biorretórica y algunas nociones, enfoques y ejemplos de estudio de los organismos como instrumentos retóricos. Comenzaré hablando de dónde viene el término biosemiótica. Este término fue acuñado por Friedrich Rothschild en 1962, partiendo de la semiótica de Charles Peirce. Con el término biosemiótica, Rothschild se refirió al estudio e interpretación de las bases biológicas de todos los signos. Luego han surgido numerosas propuestas con diferentes bases teóricas, como la biosemiótica física de Howard Patti, la biosemiótica darwiniana de Terence Deacon, la zoosemiótica de Thomas Sebiok, la biosemiótica del signo de Hesper Hofmeyer, la biosemiótica del código de Marcello Barbieri, la biosemiótica hermenéutica de Anton Marcos y la biorretórica, fundada por Stephen Pine en la década de 1990 como una rama de la retórica clásica. Es muy importante que distingamos entre sobre qué trata la retórica de la biología y sobre qué trata la biorretórica. Por esta razón, entonces, en este segmento expondré sobre qué trata la retórica de la biología o retórica del discurso biológico. Este campo estudia cómo los biólogos expresan sus intenciones o cómo generan representaciones por escrito. Me explicaré mediante un ejemplo. En la biología evolutiva se han propuesto diversas teorías para explicar la formación de nuevas especies. Ahora bien, la formación de una nueva especie a partir de sus poblaciones parentales pasa necesariamente por el aislamiento reproductivo, ya que por especie biológica se entiende poblaciones entre las cuales hay fertilidad. Es decir, entonces, que individuos de especies diferentes no se reproducen entre sí, porque los híbridos no son fértiles, no son viables. Algunos expertos sostienen que la infertilidad de los híbridos se debe a que en ellos se ve disminuido el fitness o éxito reproductivo, porque al cruzarse individuos de especies diferentes, esos individuos desmejoran por mezclas de las adaptaciones de las correspondientes especies parentales. Este discurso supone entonces que tales adaptaciones eran las óptimas o mejores en los individuos puros, que son desmejoradas en los híbridos. Por tanto, entonces, esos expertos entienden la evolución como un proceso de mejoramiento, de progreso. Por cierto, como el propuesto por Darwin, pero replanteado de manera muy diferente en la teoría síntesis evolutiva o neodarwinista, la cual plantea que no hay adaptaciones mejores, que no hay individuos puros mejores que los híbridos, los cuales serían entonces impuros, sino que ante exigencias medioambientales diferentes, habrá adaptaciones diferentes, y esto distinguiría a las poblaciones localizadas en geografías diferentes, incompatibles genéticamente por arreglos genéticos diferentes, y que incidentalmente llevaría a la formación de nuevas especies. Hay entonces en el discurso para explicar la infertilidad de los híbridos en el proceso de especiación, por un lado, la distinción de poblaciones de individuos puros como los mejores y la evolución como un proceso de mejoramiento. Y por otro lado, la distinción de poblaciones de individuos incompatibles genéticamente para explicar la infertilidad o inviabilidad de los híbridos y la evolución como un proceso de diversificación de adaptaciones. Ahora, ¿dónde está la retórica de la biología en el ejemplo antes expuesto? Está en que mediante la expresión y argumentación con conceptos diferentes, los biólogos evolutivos intentan que un lenguaje sea más eficaz a favor de una u otra explicación de la infertilidad de los híbridos en el proceso de especiación. Pues bien, esto es un ejemplo de retórica de la biología, más no de biorretórica. Ahora hablaré detalladamente sobre la definición de biorretórica y algunas nociones, enfoques y ejemplos de estudio de los organismos como instrumentos retóricos. El fundador de este campo de la biosemiótica, Stephen Pine, definió a la biorretórica como una rama de la retórica clásica. La retórica es la ciencia del discurso, otorgándole al discurso un propósito persuasivo. Consiste así entonces la retórica en dar al lenguaje la eficacia para deleitar, conmover, persuadir. Por consiguiente entonces, la biorretórica trata sobre los organismos como instrumentos retóricos, como formas de vida dotadas de disposición retórica. Es decir, los sistemas vivientes poseen condiciones o cualidades que le permiten desplegar lenguajes eficazmente persuasivos que estimulan los sentidos de otros organismos. Dicho en pocas palabras, la biorretórica trata sobre los organismos como dispositivos retóricos. Ahora, se han propuesto varios enfoques y nociones para un análisis biorretórico. Por ejemplo, según algunos expertos, que los organismos sean dispositivos retóricos significa que los organismos se interpretan de manera análoga al habla y no a la lengua. El habla es la manifestación, la expresión de la lengua, y la lengua es el sistema de signos correspondiente. Luego, debido a que los organismos deben resolver necesidades, no pueden sino expresarlas, y esto influye en la comunicación entre ellos. Por lo tanto, entonces, la biorretórica se manifiesta, según estos expertos, en el nivel de la persuasión inconsciente. Otros autores sostienen que los sistemas de signos biológicos no se restringen a señales, emisiones, liberadas y transmitidas involuntariamente, sino que dichos sistemas constituyen procesos activos, procesos de interpretación que transforman los comportamientos en signos. En este sentido, entonces, se plantea una mirada a los aspectos intencionales de la biocomunicación, es decir, la biorretórica. Según este enfoque, la comunicación animal, por ejemplo, no parece ser simplemente una transferencia de información. Es probable, consideran algunos autores, que a menudo el comportamiento animal se diseñe en función de la atracción, el llamado de atención o al engaño. Estos comportamientos serían ejemplos de lo que se ha denominado como biotropos, es decir, tipos de figuras trópicas usadas en la comunicación entre organismos. En la retórica clásica se llama tropo al empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tienen con este alguna semejanza o relación. Pues bien, un ejemplo de biotropo, de atracción y llamado de atención, puede encontrarse en el ave Ilomacus pugnax. Esta ave muestra un marcado dimorfismo sexual, es decir, el macho y la hembra son muy distintos. El macho es mucho más grande y tiene un plumaje comprometido en su éxito reproductivo, consistente en mechones de colores brillantes en la cabeza. El rostro es de color anaranjado. El pecho es negro muy intenso y tiene un gran collar de plumas. El atuendo del macho es así muy vistoso, y mediante posturas estereotipadas, danzas y movimientos de alas, se enfrenta a otros machos en prolongados combates por las hembras. De allí el nombre pugnax de la especie. Un ejemplo de biotropo del engaño es el mimetismo, la habilidad de ciertos grupos de organismos para asemejarse a otros con los que no guarda relación, obteniendo así ventajas funcionales, como la falsa coral, que imita engañosamente a la verdadera y venenosa coral. Otro ejemplo de biotropo de engaño es el mimetismo de la mosca Anereophora aureorufa, que imita en su apariencia más externa al abejorro Bombus dalborni. Ambos presentan un abundante vello externo de color anaranjado. Desde este enfoque biorretórico, el de los biotropos o figuras trópicas, se podría mirar la evolución como la historia de inventar nuevas figuras biorretóricas, con el fin de persuadir al entorno, a una audiencia, para satisfacer las necesidades del organismo, capaz de desarrollarse a través de una cadena semiótica y de relacionarse con necesidades biológicas aún sin conocerlas, es decir, sin poder reconocer entre necesidad, anhelo, apetito, carencia y deseo. Pregunto, ¿cuál sería un rasgo característico de cualquier biotropo o figura trópica? El rasgo característico es que cualquier biotropo genera en la audiencia un efecto. Y esto lo hace a través del esfuerzo del sujeto retórico. Ese esfuerzo es semiótico. El semiótico Graham Douglas lo dijo así, abro comillas, hay trabajo semántico cuando se expande la extensión de un concepto, cierro comillas. Lo que la retórica hace entonces se llama trabajo semiótico. Inspirado en esta afirmación, yo digo entonces que lo que los biotropos hacen se llama trabajo biorretórico y por tanto biosemiótico.
Guión, narración y edición Elis Aldana. ¿Cuál otro tema de biología evolutiva te gustaría escuchar? x@aldanacandanga, correo electrónico elis.aldana@gmail.com.
Finalizo este podcast invitándoles a escuchar esta pieza musical titulada Media Luna Andina del clarinetista Alberto Cheche Requena.